Y hoy tenemos que hablar del juez Peinado una nueva vez. La verdad es que este hombre a veces se luce, pero tenemos que hablar de él. Ha cerrado la investigación y decide procesar a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Tras 2 años de instrucción, de investigaciones, la manda a juicio con Tribunal Popular. En concreto, por 4 delitos. Malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios particulares, tráfico de influencia y apropiación indebida. Quedando fuera el quinto, que era intrusión profesional. Según el auto del juez Peinado, de 4 folios, utilizó su posición de preferente de mujer del presidente desde que su marido accedió a la presidencia del gobierno para establecer relaciones que la beneficiaran a título personal y a título lucrativo, con conductas propias, y es textual lo que dice el juez Peinado, de un sistema absolutista como el del Fernando VII usaba paletón. La verdad es que podía habérselo evitado el comentario, eso es mi opinión, pero el auto lo escribe: sistemas absolutistas como el de Fernando VII. Conductas propias de un sistema absolutista. Duro, duro, y yo creo que innecesario. También procesa a su amigo Barrabés y a su empleada Cristina Álvarez. A todo esto, el ministro de Justicia, Félix Bolaño, sale a comentar el auto del juez y arremete contra él, como viene siendo habitual. Que lo haga Félix Bolaño podría estar bien, malo, regular, pero que lo haga el ministro de Justicia, ¡buf! Se está convirtiendo en una práctica habitual de este gobierno, y esto a mí no me gusta. Y creo además que está de más también, como el comentario del juez Peinado, el comentario del ministro de Justicia. Dice que el juez es, o bueno, avergüenza a la profesión, a muchos compañeros, magistrados y jueces. Completamente de más este comentario, innecesario a todas luces. Además advierte, oído cocina, que esto se resolverá en una instancia superior. Vaya, que no lo van a dejar así. Y esa instancia superior garantizaría la independencia del Poder Judicial, que el señor ministro cuestiona. Uf, no me gusta el escrito del juez Peinado, hay que asumirlo, porque yo soy un particular y puedo opinar, creo, o deberíamos opinar todos, pero hay que respetar a la justicia por encima de todo, porque es un contrapeso. Y vaya, que aún no hemos visto a Begoña delante de un tribunal, y probablemente el poder de este país lo vaya a poner difícil. Espero que no sea así y que la justicia sea independiente. Bueno, mientras tanto, Pedro Sánchez recibía la noticia en China. La fecha de decisión, dice Bolaños, que puede estar condicionada, y Moncloa está haciendo ya algunos comentarios, que hubiese estado condicionada porque Begoña está acompañando a Pedro Sánchez en su viaje por China. También algunas voces también de Moncloa opinan que la fecha de este auto también está condicionada por la coincidencia con el juicio de la Kitchen. Bueno, la verdad es que viendo el ritmo de la actualidad en este país y el flujo de noticias que nos acompañan desde hace ya muchos meses, hubiera sido difícil encontrar una fecha en la que el hacer público este auto fuese completamente ambiguo, no, sino neutral, que no se apoyase en ninguna fecha, en ninguna coincidencia con otra noticia. Es prácticamente imposible. Bueno, hoy va a haber una rueda de prensa del presidente del gobierno de España en China, tras la cuarta reunión que mantuvo ayer con Xi Jinping en busca de la paz y el respeto al derecho internacional. Le pide más cercanía y más presencia a China para alcanzar los acuerdos de paz, enumera el presidente del gobierno, en Irán, en Líbano, en Gaza, y lo dijo él, no lo digo yo, y también en Ucrania. Por supuesto, otros conflictos bélicos del mundo mundial pues no son importantes, o por lo menos no los enumeró el presidente del gobierno en China. Las relaciones comerciales con Europa también están presentes, pero en un segundo plano en las declaraciones que hizo ayer. Hoy, rueda de prensa donde probablemente no se acepten preguntas, o sí, ya veremos. Pero desde luego se espera que el presidente del gobierno haga alguna alusión al auto del juez Peinado. Hoy en el Consejo de Ministros, sin presencia del presidente del gobierno, se aprobará un real decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes, la séptima de este país. ha habido 6 anteriores. En esta ocasión pactada con la formación política Podemos y que afectará a más de 500.000 inmigrantes ilegales que ya residen en España. Las condiciones que le van a exigir es que no tengan antecedentes penales, que estén residiendo en España desde antes del 2026 y que acrediten 5 meses de residencia en España de manera continuada. La documentación que se vaya a exigir, pues ya lo veremos en el contenido del Real Decreto, pero todo apunta a que va a ser entre fácil y muy fácil, y que además se están poniendo los medios necesarios para agilizar esos certificados de penales que acrediten que estas personas que van a acogerse a esta regularización extraordinaria no sean delincuentes ni delincuentes potenciales. ¿Cómo va a quedar todo esto? Pues lo veremos. Habrá que leer en profundidad el Real Decreto, que se va a intentar aprobar sin pasar por el Congreso de los Diputados, por lo menos sin un debate parlamentario apropiado, como viene siendo habitual en las labores legislativas de este Gobierno, que, insisto, tiene aparcado al Parlamento porque no se quiere enfrentar a él. Pero en principio podría tener garantizado el apoyo de este Real Decreto, puesto que los únicos que han manifestado que se oponen frontalmente a él son Partido Popular y Vox, que además anuncia un recurso ante el Tribunal Supremo. Estos dos partidos no están de acuerdo, pero tampoco están explicando el por qué sí o el por qué no con claridad contundente, para que los españoles tengamos claro cuál es la posición y si hay alguna solución. Lo que sí está claro es que nos están intentando engañar unos y otros y que no están dejando las cosas blanco sobre negro. Como se haga esta regularización, es muy importante. ¿Es necesario regularizar a estas personas? En mi opinión, sí es importante regularizarlas, porque están en una situación de precariedad y además no están participando ni colaborando en el mantenimiento del estado del bienestar que de alguna manera, menos que más, están utilizando y que además quieren utilizar. También hay que explicar claro qué es un permiso de residencia, qué es un permiso de trabajo y qué es una nacionalidad que permitiría votar. Que no nos engañen ni unos ni otros. ¿Qué es el primer paso hacia una nacionalización que permitiría que estos 500.000 inmigrantes que pretendemos sean legales y que actualmente son ilegales, que pretendemos que paguen Hacienda y Seguridad Social, que actualmente están viviendo en este país sin aportar ni un céntimo de euro a estos dos sistemas importantísimos que garantizan el estado del bienestar y lo sustentan? ¿Qué es el primer paso para que puedan votar en algún momento? Pues sí, pero ¿cuánto tiempo van a tardar desde que se inicien los trámites hasta que puedan ejercer su derecho a voto en el caso de que lo tuvieran, en el caso de que quisieran nacionalizarse españoles, en el caso de que quisieran quedarse aquí? Porque a lo mejor solamente quieren venir a trabajar una temporada y con un permiso de residencia y trabajo tienen suficiente. Bueno, pues todo esto habrá que verlo. Y la verdad es que en vez de entrar en una batalla dialéctica de y tú más y esto lo has hecho mal y tú lo hiciste antes y aquí los intereses son esto y aquello, ¿por qué no ponemos las cosas blanco sobre negro o negro sobre blanco y explicamos a los ciudadanos qué es lo que se pretende hacer y cómo? Bueno, tenemos que seguir insistiendo en que hay que exigir a nuestros gobernantes que sean más claros. También en el Consejo de Ministros de hoy se va a aprobar un bono especial para ayudas al transporte, en concreto un bono para facilitar el acceso al combustible, que baje para los transportistas el precio del combustible que ya está por las nubes. También hoy se va a avanzar en el juicio de la Kitchen, que ayer se produjo una declaración interesante del inspector jefe de la Unidad de Investigación de la Policía Nacional, lo que puede parecerse a la UCO de la Guardia Civil, donde pues dejaba claro quién era el Barbas y el Asturiano, que parece ser que es Mariano Rajoy, y también una espeluznante declaración sobre que el señor Villarejo, excomisario del CNI, pedía 15 millones de euros para borrar la Gürtel. Las cloacas del Estado siempre han existido y ojalá dejen de existir, pero son necesarias, subterfugios para la seguridad nacional. Los secretos de Estado son secretos de Estado, pasa que es que al amparo del secreto de Estado se han cometido auténticas barbaridades. También se avanza en el caso de las mascarillas, con la declaración ayer de Patricia Uriz, ex de el señor Coldo, que también reconoce haber recogido dinero en efectivo en la sede de Ferraz del Partido Socialista Obrero Español, porque a Celia no le gustaba tener dinero en la mesa. Además, le pedían todos los tickets. Y además eran pagos y anticipos de gastos que se llevaban a cabo cerca de la señora Uriz. ¿Qué hace Patricia Uriz recogiendo dinero en la sede de Ferraz? A nadie le llama la atención eso. Pero bueno, se va acercando el círculo sobre la financiación irregular, o por lo menos de los casos oscuros dentro del PSOE. Algunos dirán que, claro, que eso es algunas personas del PSOE. Una secretaria, la pobrecita, que hace una relación de gastos, pone un montón de billetes en un sobre y se lo da a la mujer de una persona que es amigo de un ministro. De verdad, podemos tapar el sol con un dedo. Esto huele como huele. y el que no lo quiera ver ni oler, pues allá él, la mascarilla que se pone y las gafas de sol que usa. Pero insisto que a mí me parece que esto está dando todos los indicios de que aquí hay nuevamente un caso de financiación irregular de un partido político en este país, cosa que no es exclusiva de uno o de otro, pero que de alguna manera tendríamos que reflexionar que esto se viene produciendo en el tiempo de manera continuada y que de alguna manera hay que cambiar la legislación y perseguir esto de otra manera. Bueno, en esta ocasión la señora Urich no está imputada, solamente va como testigo, va disfrazada como Mortadelo para que no se le reconozca, pero tuvo mucha precaución en lo que estuvo declarando, puesto que sí está imputada en otros casos que posteriormente se irán juzgando. No se reconoce en los audios de la UCO, porque no es su lenguaje y ella no suele usar ese tipo de comentarios. Los audios en los que se hablaba de chistorras y de lechuga, dice la señora Patricia Urich, ex de Coldo, que ella no tiene nada que ver con eso. Hoy pasarán por el tribunal como testigos altos cargos de ADIF y del Ministerio de Transporte para ver si ponen un poquito de luz sobre este caso. Ayer se produjo el acuerdo para la constitución de la mesa del Parlamento de las Cortes de Castilla y León. Hoy se constituirá el Parlamento, la novena legislatura, con dos representantes del Partido Popular, dos del Partido Socialista Obrero Español y dos de Vox, uno de ellos vicepresidente de la mesa del Parlamento. De camino van los acuerdos para Extremadura y Aragón, con las elecciones de Andalucía cada vez más cerca. Y ya está activo el bloqueo de Trump. La devolución de la pelota a lo que estaba haciendo Irán, sobre todo el estrecho de Hormuz, fundamentalmente para evitar que salga ningún barco iraní ni afín al régimen de los ayatolás. Esto ya lleva como consecuencia directa el incremento del precio del barril. Ayer se disparó por encima de los $100 y se ha estabilizado por encima de los $100. El combustible, que ya ha subido más de un 30% desde que se inició el conflicto. Mientras J.D. Vance dice que no ha fracasado totalmente las negociaciones con Irán. Bueno, pues la esperanza es lo último que se pierde. La pieza clave es que Irán ofrece 5 años de demora en las investigaciones o en los enriquecimientos, las tareas de enriquecimiento de uranio, para obtener mejoras nucleares que lleven a la fabricación de un arma nuclear, y que Estados Unidos pide 20 años y además sigue insistiendo que es una amenaza que este régimen tenga armamento nuclear porque acabaría con la civilización, según Donald Trump. Bueno, pues así están. Hay que suspender el desarrollo de armas nucleares para otros países, habrá que eliminar las armas nucleares para todo el mundo. Pero bueno, eso es otro debate. Una gran diferencia, 5 o 20 años, y bueno, al final a lo mejor tendremos suerte y llegaremos a un acuerdo. También Trump tiene palabritas para el Papa León XIV, lo considera débil y no le gusta la figura del Papa actual. Un Papa que ha declarado ya el Papa mudo, como dice mi amigo Javier Abreu, con el que hablaremos hoy probablemente de este tema, aunque él no quiere. Dice que no tiene ningún miedo ni a Trump ni a su administración, y que seguirá predicando el Evangelio por la paz contra la guerra. Una posición, pues, francamente clara. Ahora, pues ya salen los disidentes y las críticos a la figura de este Papa moderno, este Papa progresista, menos que el Papa Francisco, pero en la misma línea, ya salen diciendo que, bueno, que proteja a los musulmanes, a los regímenes dictatoriales. Pues tampoco es tanto eso. Hay que considerar que el Papa hace la labor lo mejor que puede. Y la verdad es que le ha tocado un mundo poco complicado. Meloni y Sánchez salen en defensa del Papa León XIV y lo apoyan con frases como quien siembra viento recoge tempestades, refiriéndose claramente al líder estadounidense. Para colmo, para calentar a la comunidad cristiana un poquito más de lo que ya está, aparte de rezar en el despacho oval para pedirle fuerza para el ejército estadounidense, ayer Trump publica en su red social propia, no sé cómo se llama, pero es lo parecido al Twitter de Trump, que es el de la que él es dueño, una imagen hecha por inteligencia artificial donde aparece Donald Trump vestido de Jesucristo. Claramente dice no, que eso es un médico no, Jesucristo, con rayos de sol por detrás, figuras de soldados heridos, bueno, al más estilo barroco, total y absoluto, típico de Trump, pero bueno, como genera polémica, después la quita, pero ya está por ahí, rulando por las redes, la foto de Trump vestido de Jesucristo. También es noticia que la guerra en el Líbano adquiere una magnitud tremenda, siguen existiendo bombardeos enormes por parte de Israel sobre la franja sur del Líbano, con el objetivo, dice Netanyahu, de acabar con Hezbollah, cueste lo que cueste, y también para anexionarse la franja sur del Líbano, casi a cualquier precio. El gobierno del Líbano y el de Netanyahu se van a sentar hoy en busca de un acuerdo en Washington, con la presencia de Marco Rubio, que actuará de mediador. El objetivo es acabar con Hezbollah, el objetivo también es construir una franja de seguridad bajo, por supuesto, del dominio israelí. Y en Perú ya se ha cerrado la primera vuelta con la victoria de la derecha y la ultraizquierda. Pasarán a la segunda vuelta Fujimori y López Aliaga. Insisto, la derecha y la ultraderecha son las dos opciones que han elegido los peruanos para presidir su país. Y en Bruselas siguen celebrando la victoria de Magyar, o mejor dicho, celebran la derrota de Orbán, aunque se empieza a generar dudas sobre el perfil político del ganador de las elecciones. Lo que está claro es el apoyo de la mayor parte del pueblo húngaro, en concreto de la población joven, que muchos de ellos no habían conocido otro sistema, otro presidente que no fuera el de Viktor Orbán, 16 años al frente de Hungría. Las dudas las genera su procedencia de la formación política que lideraba Orbán y hace dos años tan solo se apartó de ella. Lemas como los empleados en esta campaña electoral de Dios, patria y familia no se han apartado del discurso del señor Magyar. Y su falta de posicionamiento frente a la comunidad o al lado de la comunidad LGTBI también condicionan el futuro del país y las dudas que genera en Bruselas. Pero se ha definido como aliado constructivo de la Unión Europea, con lo cual hay que apostar de que esto es mejor para Europa y para Hungría. En nuestro país todos están contentos, en mayor o menor medida, unos más que otros, todos menos Vox, que está, como siempre, en contra de lo que dice la mayoría del pueblo español. Pero bueno, son ya cerca del 18-20% de los españoles los que confían, bueno, de los votantes españoles, no de los españoles, de los que confían en esta opción política claramente desmarcada de posiciones europeístas. Y nos vamos al ámbito local, al ámbito autonómico, porque el gobierno de Canarias va a volver a devolver este año otros 150 millones de los fondos Next Generation que no somos capaces de invertir y gastar en nuestro archipiélago. Un archipiélago que tiene una asignación total en estos recursos de la Unión Europea, aprobados durante la pandemia del año para gastar entre el año 21 y 26, de 1.727 millones de euros, de los que en el cierre del año 25 se han consumido el 55%. 944 en concreto. El cómo se han consumido también habría que hablar, en qué se han invertido, si realmente hay fondos para la resiliencia, la transformación digital o realmente se han gastado en cosas superfluas e innecesarias. Pero bueno, ahora resta por gastar otros 728 millones de euros, un 42% de lo asignado para gastar entre el 21 y el 26, cuando nos queda menos de un año. Y ya se han devuelto 55 millones de estos 728 que no hemos gastado. Y además el Ejecutivo Canario prevé y reconoce que no vamos a ser capaz de gastarnos otros 150 millones más. Como si no hubiese cosas para transformar esta comunidad autónoma. Como si no hubiera problemas para atender con esos fondos comunitarios, que además, en mucha parte de ellos, habrá que devolverlos. No sin gastar, sino devolverlos una vez invertidos. La Audiencia Nacional ha avalado definitivamente las piscinas municipales de Candelaria que están realizadas frente a costas. El tribunal ordena conceder la autorización denegada por el Estado y subraya que estas instalaciones no son meros equipamientos deportivos, sino una respuesta histórica y cultural a las condiciones del litoral insular. También el Gobierno de Canarias ha entrado en la polémica derivada por el inminente derribo del antiguo silo de grano del puerto de Santa Cruz de Tenerife, que está ubicado junto a la autovía de San Andrés. Esa demolición está tramitándola la autoridad portuaria y la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural ha solicitado formalmente al Ministerio de Cultura la adopción de medidas urgentes para evitar su demolición, al considerar el gobierno autónomo que tiene un alto valor histórico, arquitectónico y simbólico. Un edificio único catalogado como tipo P conservado en España. No queda ninguno de pie. El Ejecutivo alerta del riesgo inminente e irreversible sobre el único edificio de este tipo en toda España que debe ser declarado bien de interés cultural para salvarlo y solicita a la autoridad portuaria, que es la que está intentando demolerlo para ganar espacio en el puerto, que pare su demolición, que ya estaba casi programada. Canarias teme convertirse en una cárcel para los migrantes. El CEAR alerta del riesgo a partir del mes de junio de este año 2026 que con el pacto europeo que se está mascando sean retenidos en las islas quienes no tengan derecho a solicitar el asilo político. Y el Instituto Geográfico Nacional ha detectado entre el pasado sábado y la madrugada de ayer lunes un nuevo episodio de actividad sísmica bajo Tenerife en dos puntos diferenciados, en el entorno de Izaña y al oeste de las Cañadas del Teide. Desde el sábado 11 de abril se ha producido una pequeña serie sísmica de muy baja magnitud en la zona de Izaña, con un total de 16 terremotos registrados de forma automática, de los cuales 11 fueron posteriormente localizados. Perdón. Y la NASA elige a la isla de Tenerife para asistir a los astronautas que viajen a la Luna. La cámara hiperbárica de Luke y las instalaciones de la Candelaria pueden ser decisivas para las futuras misiones tripuladas Artemis, en el caso de que tuvieran alguna contingencia sobre el Atlántico. Una buena noticia que se haya formalizado un acuerdo entre la NASA y el Servicio Canario de Salud. Y ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la próxima romería en honor a los santos patronos San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, la romería de la Orotava, que tendrá lugar el próximo 14 de junio. No se ha modificado la romería, lo único que se ha modificado es el baile de mago, que pasa al 5 de junio. Esa romería habitual que va desde San Francisco hasta el Calvario. La estructura de esta romería va a tener como máximo 75 carretas y va a celebrar su 90 aniversario, aunque solamente 89 ediciones, puesto que la del COVID no se celebró.